me moderé un poco en estos años. Me moderé.
Mucha maquinita,
pero bueno, uno se modera, ¿viste? Vos decís, che, para el año metiendo esto en los restos, ¿no?
Pop. Un himno pop este.
Bueno, esto es 2002 y bueno, y para 2026 estuve viendo las listas. Dije, bueno, a ver, ¿qué podemos poner? ¿Podemos poner algo internacional? ¿Podemos poner algo nacional? Sí. Me fijé.
Represente este duelo argentino.
La verdad que casi un paper hice de todo esto y me pareció que la canción que representaba mejor todo esto que estamos diciendo, sin duda es esta.
No entienden nada, hablan la vara descontrolada.
Hermosa, un payador pampeano.
Pero claro,
pregúntenle a Brasil que se siente.
Hermosos. Además, nos vamos con esto. Así nos vamos. Quiero volverse a los piratas. Quédense con eso. Hasta mañana. Nos encontramos mañana a las 11 de la mañana. Vamos a estar así todo el programa. Acá los dejamos. Llega el deportivo. Noticias y después el deportivo. Chau, chau.
Este sueño no se termina, esta es la fiesta de la Argentina. Quiero volver a robarle un dorado, como el Diego y el Maribor. Y que dice la cuarta estrella, el cielo glorioso de mi nación.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Ya es un aumento en términos reales, ¿no? Muy por encima de la inflación, con un esfuerzo inmenso del Estado provincial, del gobierno provincial, que lleva la inversión mensual en el servicio alimentario escolar a más de 70 mil millones de pesos.
La noticia puede ser un vuelo que no salió, pero la realidad es mucho más grave que esa noticia. Estamos en plena vacaciones de invierno y no se está volando.
Estamos hablando de una medida de esclavitud financiera, donde los repartidores tenemos que tomar deuda con estas entidades financieras que son realmente usureras.
Síntesis del mediodía.
A la hora 13, 2 minutos, el cielo está algo nublado, 11 grados 6 décimas la temperatura, 79 el porcentaje de la humedad.
Se conoce la inflación de junio, será a las 16 y el gobierno nacional apunta que en el cierre del primer semestre el índice de precios al consumidor ronde el 2%. En tanto, las consultoras más confiables calcularon una suba mensual del 1,9% con una baja de 0,2 puntos frente al informe previo.
Se realiza otro paro de docentes en la provincia. Lo hace el SUTEBA Multicolor en rechazo al aumento salarial del 7% acordado en paritarias. Y la medida de fuerza seguirá mañana con una movilización al Ministerio de Educación bonaerense. La doble jornada de protesta coincide con un paro de la Asociación de Maestros y afecta las clases en las escuelas públicas.
La provincia, en tanto, cuestionó la legalidad del paro. La Dirección General de Cultura y Educación aseguró que no recibió notificación alguna de gremios que ejerzan la representación del personal docente.
El ministro Larroque valoró el esfuerzo que se hace para aumentar la inversión en el servicio alimentario escolar. En diálogo con esta radio, el titular de Desarrollo de la Comunidad del Gobierno de Kicillof señaló que en un contexto económico nacional muy complicado, se trata de una mejora que está muy por encima de la inflación.
Lleva el aumento anual casi al 50%, 49,58% de aumento, lo cual ya es un aumento en términos reales, ¿no? Muy por encima de la inflación, con un esfuerzo inmenso del Estado provincial, del gobierno provincial, que lleva la inversión mensual en el servicio alimentario escolar a más de 70 mil millones de pesos. Esto va destinado a 2.500.000 chicos y chicas en la provincia de Buenos Aires que desayunan, almuerzan y o meriendan en las escuelas.
El gobierno nacional vuelve a reunir a la mesa política para reactivar la agenda legislativa. Se trata del segundo encuentro con Diego Santilli como jefe de gabinete, quien informará sobre los avances con los gobernadores para impulsar las reformas que promueve el oficialismo en el Congreso. Participan Karina Milei, Luis Caputo, Martín Menem y Patricia Bullrich, entre otros. Previamente, el vocero presidencial, Adrián Rabier, ofreció la conferencia de prensa de los días martes y avaló el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
Arca lanzó un régimen especial para regularizar deudas de pequeños contribuyentes y pymes. Brinda financiamiento para deudas impositivas y previsionales acumuladas en el primer semestre del año, pero no condonará capital ni disminuirá recargos, resarcitorios, punitorios o sanciones aplicadas.
La justicia avaló la eliminación del programa Volver al Trabajo. La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que impedía al Ejecutivo Nacional avanzar con el cierre del plan que sucedió al potenciar. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular denunció que la decisión dejaría sin ingresos a unas 900.000 personas desde agosto.
Denuncian en realidad que en plenas vacaciones de invierno Flybondi no está prestando servicios. Durante este mes la aerolínea de bajo costo solo despachó 23 de los 427 vuelos programados. Por Radio Provincia, el periodista especializado en temas aerocomerciales, Diego Dominelli, habló de la grave situación de la empresa.
Tiene deudas con proveedores de combustible, una demanda judicial con pedido de quiebra que fue rechazado por la justicia, que llevó adelante el Hotel Presidente, porque en ese hotel se alojaban las tripulaciones de Flybondi y Flybondi no le pagó. Un pedido de embargo por Manuel Tienda León. Le debe dinero a los trabajadores que despidió. La noticia puede ser un vuelo que no salió, pero la realidad es mucho más grave que esa noticia. Estamos en plena vacaciones de invierno y no se está volando.
Desde el Sindicato de Repartidores de Aplicaciones dicen que se endeudan para poder trabajar. Jaime Laza, uno de los referentes de La Plata, así lo explicaba en comunicación con Radio Provincia.
Estamos hablando de una medida de esclavitud financiera, donde los repartidores tenemos que tomar deuda con estas entidades financieras que son realmente usureras. Porque, bueno, no tenemos recibo de sueldo como para ir a solicitar a otro lado. Entonces te imponen condiciones de incluso tasas superiores al 700% anual. Y lo que más bronca da es que esas deudas se toman para comprar herramientas de trabajo, para repartir y generar ganancias a la misma empresa que te endeuda.
Internacionales.
Estados Unidos bombardeó puertos iraníes y Teherán atacó petroleros en el estrecho de Hormuz. Al menos dos buques emiratíes fueron atacados en el Golfo, dejando un muerto y ocho heridos, mientras las ciudades portuarias iraníes de Bandar Abbas y Bushehr registraron explosiones por parte del ejército norteamericano.
Mundial 2026.
Francia y España disputan la primera semifinal de la Copa del Mundo. Las selecciones de Kylian Mbappé y Lamine Yamal se enfrentarán desde las 16 en Texas con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton y transmisión de D-Sport.
En tanto, el seleccionado argentino realizará hoy su última práctica en Atlanta antes de enfrentar mañana a Inglaterra. Tras el entrenamiento, tres futbolistas hablarán con los medios de comunicación y desde las 20, Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa.
A propuesta del gobierno argentino, la FIFA modificará el acceso al estadio de Atlanta para evitar enfrentamientos con los hinchas británicos.
Y este es el estado del tiempo en La Plata y alrededores y el pronóstico para las próximas horas e inclusive días. Para lo que resta de hoy, cielo parcialmente nublado con una máxima de 14 grados. Para el día de mañana se anticipa mayormente nublado con una mínima de 8 y una máxima de 17. Y para el día jueves, mínima 13, máxima 19, con cielo mayormente nublado.
Hora 13, 8 minutos, el cielo está algo nublado en La Plata, la temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta las 15.
Hasta las 15. Feno Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara
arman un partidazo.
Deportivo 1270.
Decir conviene que se escuche con una cierta distensión, ¿no? El partido que Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial del 86, con el paso del tiempo ha alcanzado una dimensión muy superior a la final de la Copa del Mundo.
Claro, mítica.
Mítica, absolutamente mítica y de extraordinario valor simbólico, ¿no? Fue la venganza de la Guerra de las Malvinas. Por eso digo que esta es una opinión que hay que entenderla en su justa dimensión. ¿Cómo va a pesar tanto un partido como una guerra? En términos simbólicos, sí. Y con el tiempo, aquel partido no hizo más que aumentar su importancia, ¿no? Y la figura de Diego ya era consagratorio en términos futbolísticos, porque era un genio, pero ahí alcanzó la magnitud de prócer, ¿no? Haberle ganado a Inglaterra de la manera en que le ganó, lo puso ya en otra dimensión. Yo siempre dije que todos los jugadores de Argentina volvimos al país como ciudadanos y que Maradona volvió arriba de un caballo blanco como el general San Martín, el libertador de Argentina, ¿no?
Hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando y te decía, vamos, vamos, que estos hijos de... Dale, dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces después, vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos... A mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, jamás una declaración, jamás nada de nada. Pero interiormente sí. Pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida. Nosotros queríamos vengarnos de esa manera. Se movió la pelota, te corto la cabeza, te mato. Jamás hablamos de que al problema de Malvina nosotros lo íbamos a llevar a la cancha. Eso jamás lo hicimos. Pero de un mediodía a otro mediodía nos transformamos todo.
De la paz, desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco.
Yo le voy a recordar a la señorita que Inglaterra le ganó una final a Alemania con un gol que no fue. ¿Eh? Que lo vimos todos en el mundo. Y nadie dijo nada, la historia no se cambió. Entonces, Pacher a mí no me puede juzgar de ninguna manera.
¿Cómo les va?
Hola, Rabe querida.
¿Cómo andan?
Yo es la primera vez que espero un partido de la selección, nerviosa. Se me cayeron algunas lágrimas, incluso sí, viendo algunos videos del 86.
Hay de todo, hay de todo. Escuchaba, escuchaba al Tata Brown recién. Cuando el Tata, qué tipo, qué. Si, para mí hay un símbolo del 86, sacá Maradona.
Esa camiseta rota, ¿no?
Sacá Maradona, sacalo Diego, que es un extraterrestre. Si para mí hay un símbolo del 86, es el Tata Brown. Porque el Tata es el símbolo del gaucho, del tipo que no le sobraba nada, que jugaba con el corazón. Cuando se agujerea la camiseta para terminar jugando, de acá no me saca nadie. Cuando dice el Tata, nosotros sabíamos por lo que estábamos jugando. Nadie lo decía públicamente, ni adentro ni afuera. Pero claro, vos,
ahora tampoco.
Pero vos lo tenías a Diego que venía y te decía, che, dale, mirá que esto, no sé qué, esto es lo otro. Entonces ahí es donde empieza la discusión, que es la que se va a mantener de acá al partido de mañana, que es si mezclamos o no mezclamos, cada uno haga lo que quiera, lo que sienta, lo que le pase por el cuerpo. Escuchaba ayer con los chicos a la tarde a Robert del CECIM diciendo, che, no mezclemos, pero después también está el individuo que dice, y bueno, a nosotros en el 86 Diego nos devolvió una pequeña revancha, una pequeña felicidad, un robarle al ladrón, como dice la canción. Entonces cada uno lo toma desde el lugar que lo quiere tomar. Es un partido de fútbol que si jugás mejor que el rival le vas a ganar, si jugás peor te volvés a casa.
Pero no es solo eso. No es solo eso, porque además hay un montón de condimentos que los vamos contando. Pero además hay condimentos que no tienen que ver solamente con los argentinos. Por ejemplo, las entradas para mañana salen el doble de las que salen las entradas para la semifinal de hoy. Después, hay una película. ¿Sí? Hay una película de un partido que no fue la final. No hay una película de la final. Hay una película del Mundial. Pero después hay de un partido que se llama El Partido.
Yo estoy tranquilísimo porque...
Pero hoy vos no tenés sangre en las venas, Nacho.
No, pero bueno, hoy recién nos cruzábamos con nuestro querido amigo Sergio Freire. Yo soy pesimista. Y con esta selección sos pesimista. Que te dispara una normalita, ¿no? Pero hoy hablé con mamá y me dijo que el astrólogo dijo que está muy difícil... Y hay una leve ventaja para Argentina. Creo que viene bárbaro.
Sí. Y pensando en el 86, porque ese partido, por lo que fue Diego, por lo que significó toda esa historia, escuchaba también lo que decía Jorge Valdano. Dice, vos fíjate que del partido del 86 nos acordamos más del gol de Diego a los ingleses que de la final con Alemania.
Por ejemplo.
Sale más cara la pelota o la camiseta.
La camiseta sale muchísimo más cara, de esa cuarto de final que la de la final.
Vamos a saludar a alguien que estuvo ahí. Mirá qué privilegio, que estuvo ahí y que estuvo al lado del doctor. Que es Roberto Mariani, uno de los ayudantes de Bilardo, con Pacha, con todo ese equipo inolvidable, con el profe Echeverría, con Madero, bueno, con todos los muchachos en aquel 86. Roberto, qué gusto saludarlo. Mi nombre es Sergio. ¿Cómo le va? Estamos en Radio Provincia.
¿Cómo está, Sergio? Todos los que nombraste producto de... ¿De dónde? Del Pincha, ¿no? De La Plata.
Ese grupo de ustedes...
Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo, ¿no?
Qué orgullo.
Qué escuela que verdaderamente me pegó a mí también, a pesar de ser de acá, de Capital Federal. Sí, cerca de donde vivía Bilardo, acá en Capital, pero me pegó muy fuerte todo lo que es Estudiantes de La Plata. Toda esa gente, una bonomía y un amor verdaderamente que lo siento todavía en el alma, ¿no?
Roberto, ese grupo, ahora le pregunto por Bilardo, pero ese grupo del que usted está hablando también y que tenía esos valores y que tenía ese objetivo, ¿cómo lo puede resumir? Ese grupo de trabajo, con Pacha, con el doctor, con el profe, usted, ¿qué era ese grupo de trabajo?
Madero, Echeverría, era una hermandad, era verdaderamente... el jefe era Carlos, era el que disponía y hacía y deshacía, y nosotros colaborábamos en todo lo que él nos daba por tarea, porque sabíamos que si nos equivocábamos nosotros, él siempre decía que se equivocaba él. Entonces teníamos la facultad de cumplimentar todo lo que verdaderamente él planificaba. Así que es un orgullo tener un maestro como él, y que nos daba la libertad de trabajar y de cumplimentar todo lo que era pertinente para que la selección nacional lograra el objetivo.
¿En algún momento el doctor les habló a los futbolistas en alguna charla, uno por uno, sobre lo que había pasado en el 82, en la guerra con Malvinas, en la previa del partido con Inglaterra?
No, Carlos era muy inteligente al respecto. Nunca trataba de mezclar las cosas, ¿no? Esto era fútbol, era un deporte, campeonato del mundo, y había que sustraerse porque de lo contrario se ocupaba la mente en lo que había ocurrido. Sí, todos los teníamos presentes, pero tratábamos de cumplimentar las órdenes de Carlos, que era no politizar la cosa y tratar de inmiscuirse en el partido, que era lo fundamental para conseguir el objetivo que nos habíamos trazado, que era ser campeones del mundo.
¿Cómo se vivieron esas horas previas? Porque por lo que yo lo he escuchado decir, ese día se levantaron más temprano que todos los otros días, y por más que obviamente no hay que politizar, se sentía un ambiente diferente, ¿no?
Mira, el ambiente lo creaba mucha gente cercana, ¿no? Y nosotros tratábamos de sustraernos al respecto. Pero sí, ese día nos habíamos levantado todos más temprano, estábamos prácticamente ambicionando que llegara la hora del partido y tratar de conseguir los tres puntos, los dos puntos en ese momento, que eran los que nos daban la posibilidad de la final. Sabíamos que era un partido muy importante y sabíamos de todo lo que había ocurrido en Malvinas, pero tratábamos de sustraernos al respecto.
La historia, la famosa historia de la camiseta azul, de la que tanto se habló, de aquel partido, ¿es así como se contó? ¿La fueron a buscar por las calles de México por decisión de Carlos, que quería una camiseta aireada para que los jugadores se sientan más cómodos durante el partido? ¿Es así esa historia?
Claro, porque era tanto el calor que hacía que Carlos siempre buscaba esas camisetas nido de abeja, tipo Piqué, que tenían un poco de un dejo de respiración, cosa que si el jugador transpiraba, como se transpiraba ahí por el tema de la altura y de la embullición que provocaban los autos, la cantidad de autos por las autopistas muy cerca y todo lo que correspondía al entorno del partido, Carlos consideró que la camiseta transpirada le daba un porcentaje de kilos a los jugadores que les impedía tratar de movilizarse con más dinámica, y por lo tanto intentó conseguir las camisetas, y como no se conseguían lo mandó a Moschela, que fue el artífice de todo esto, porque salió con Tito Benros, otro de La Plata, el utilero. Salieron a buscar por varias casas de deporte y no la conseguían, hasta que un señor les dio la dirección de una casa que seguramente que hubiera tenido. Lo que pasa que los números no iban a coincidir, los números iban a ser aquellos que se utilizaba para otro deporte en México, porque eran medio platinados, y había que conseguir las camisetas sí o sí. Salieron a buscarlas, y cuando las trajo Moschela, con los números y todo, a Bilardo le quedaba medio una duda, pero justo pasa Diego, esa es la verídica, ¿eh? Pasa Diego y dice: uy, qué lindas camisetas. ¿Te gustan, Diego? Le dijo Carlos. Bueno, si te gustan, vamos, Moschela, a manos a la obra. Y ahí las empleadas del complejo de la América, donde el zurdo López era otro también platense, director técnico de la América, y estaba Cremasco, y bueno, sumamos un montón de gente y se comenzó a trabajar con las camisetas.
Porque es azul.
Con los números.
Sí,
es un azul medio raro. Vos te diste cuenta que es un azul claro, no es un azul. Y los números son tan platinados que automáticamente cuando le pega el sol hace como un reflejo, ¿no? Y el escudo es el escudo largo, el grande, el escudo primitivo, porque el Eco Sportif era una subsidiaria de Adidas.
Claro.
Y nosotros en ese momento, la AFA tenía contrato con Adidas, pero el Eco Sportif era la camiseta la que se vestía. Y no llegaban a tiempo las camisetas, entonces se tuvo que tomar ese tipo de decisión, Carlos la tomó, y automáticamente se jugó con esa camiseta. Así que en una camiseta que era un azul medio raro.
Solo sinceramente. En ese partido, Roberto. El único partido sí, que se usó fue ese partido.
En ese partido. Eran especialmente para ese partido porque justamente FIFA determinaba que Argentina era la que tenía que cambiarle la vestimenta. O sea, no podía utilizar la de bastones blanco y celeste. Así que automáticamente se determinó eso y se vistió esa camiseta.
El momento después, porque en el medio pasó Diego, ¿no? Ese vendaval que fue Diego, el gol, el primero y el segundo, la obra, vos estuviste adentro. ¿Qué les quedó? El momento apenas termina el partido, la alegría del objetivo cumplido, Carlos con esto de, bueno, seguimos en camino, seguimos en carrera, nadie podía imaginar que iba a terminar como terminó la película, pero habían sido testigos de un hecho histórico, como fue que pasó ahí.
Yo te digo que nadie lo imaginaba, pero Carlos lo tenía bien claro, era un adelantado, era él. Todo esto lo planificó de tal manera que si bien hubo un festejo de haber ganado y de haber, pero más importante era llegar a la final y jugar la final para ganarla y ser campeones, y Diego también cumplir con lo que él se había propuesto, ser campeón del mundo para ser el mejor del mundo. Tal es así que yo creo que es la única selección que no solamente fue campeón invicto, sino que también tuvo el mejor jugador y el botín de oro, el balón de oro. Fíjate vos de que, y que nadie creía al principio, pero sí, nosotros todos los que rodeábamos a Carlos lo creíamos y sabíamos que el objetivo era el campeonato del mundo.
Ganarle a Inglaterra fue un combustible para todo lo que venía después.
Claro, claro, porque vos fijate de que era un partido tan importante, porque Inglaterra era una buena selección, también tenía muy buenos jugadores, y sobre todo el arquero Shilton, que creo fue el único que visualizó que Diego pudo haber rozado con el puño la pelota, pero Diego era tan ágil, tan vivo, que incluso saltaba mucho más que aquel que lo pasaba en estatura. Automáticamente él, cuando daba el salto, que se inclinaba y saltaba, tenía previsto ya superar a la marca. Y tal es así que cuando rechazan, uno de los centrales rechaza hacia atrás, Diego lo supera a Shilton, que con los brazos en alto lo superaba también, lo tendría que haber superado. Sin embargo, Diego lo supera y convierte el gol. Y automáticamente se va hacia un costado a festejarlo y llamaba para que todo el mundo se uniera y enseguida el árbitro determina que fue gol.
Y no había VAR. Y entonces,
no había todo, VAR, todo no había contento. Nada. Fíjate que nosotros éramos ¿cuántos? Agatas 10 personas, y después los colaboradores, del caso de Cremasco, de toda la gente que estaba ahí en derredor, el Flaco Poletti, Daniel Romeo, que venía siempre, toda la gente de Estudiantes de La Plata, un grupo de gente, no había posibilidad de acrecentar el grupo de trabajo, porque como ahora, que aparte de que te ayuda la tecnología, tenés 25, 30 personas. Con Pacha, se encargaba Pacha de viste que ahora se manotea mucho en el área. Pacha sí. Era un tipo en eso era un campeón, sabía poner bien los brazos como para contrarrestar al rival que te molestaba en el área o que lo querías vos contrarrestar a él. Y también el entrenamiento con los arqueros, tanto con Pumpido como con Islas y como con Celada. Eran 20 pelotas y era Pacha, colaboraba yo y colaboraban algunos jugadores, Diego también, y entrenábamos los arqueros.
Sí, otro mundo.
Hoy el arquero tiene su propio entrenador personal.
Total, lo que usted cuenta de la camiseta hoy es impensado. Se sabe cuál es la camiseta oficial, la suplente, la media. Mira, los pantalones.
Creo que la mostró Claudia el otro
sí,
día
sí, en un programa televisión, de televisión. Exacto.
Esa es la original, esa es la original que se la quedó Diego.
La tiene ella. Roberto, ¿y cómo lo ve, perdón? ¿Cómo lo ve para mañana?
Mira, mañana es un partido difícil, pero lógicamente se están creando muchísimas cosas en derredor de lo que es el partido. Y creo que los jugadores, como dijo bien Scaloni tiene que sustraerse de eso, tratar de ponerse en mente de que hay que tratar de jugar y de ganar el partido, y eso es lo que tienen que hacer. Es una propuesta que verdaderamente pueden llevar adelante, porque tienen con qué, y tienen al mejor jugador del mundo, que en este caso es Messi, como teníamos nosotros en su momento a Diego Maradona.
¿Usted cree que mañana, antes que salgan a la cancha, dirá alguna palabra que no tenga que ver con el partido Scaloni?
Yo no creo. Yo creo que Scaloni es un tipo muy capaz y que está llevando muy bien el grupo y está bien rodeado en un cuerpo técnico muy, muy inteligente también. Y al respecto creo que se van a meter en la cabeza que tienen que jugar el partido, y que el partido, si bien es difícil, no es imposible. Así que están preparados para eso, por eso toda esta situación que se lleva a cabo, y que en muchos aspectos quieren que juegue con cinco en el fondo, que varíe. Eso lo va a determinar el propio Scaloni con todo su cuerpo técnico, y seguramente que van a poner lo mejor que tiene Argentina dentro del campo de juego como para poder contrarrestar a los ingleses y conseguir el objetivo.
Roberto, gracias por este rato de charla con Radio Provincia, el recuerdo del 86 y del doctor acá en La Plata. Usted se podrá imaginar lo que es.
Un saludo a Verón, siempre me acuerdo de ellos, del padre, de toda la gente, los dirigentes de Estudiantes de La Plata. Una gente maravillosa, y amo La Plata, así que ahí tienen un representante genuino que es Carlos Pachomé.
Abrazo grande.
Un abrazo grande a ustedes y gracias por llamar.
Charlamos con Roberto Mariani. Fue ayudante de campo de Carlos Bilardo en 1986. Estuvo adentro de la cancha el día del gol de Diego a los ingleses, y ese partido que quedó por los siglos de los siglos y para todos los tiempos. Estamos en el 221-614-4932, estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, Javi Lofodo en la puesta en el aire, los vamos recibiendo para que nos cuenten cómo lo van sintiendo, qué les va pasando. Acá estamos, hasta las 3 de la tarde, vamos y venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Ahora 13:31 minutos, el cielo se encuentra nublado, la temperatura en La Plata 14 grados, la humedad 70%. Caputo anunció que se aprobó un nuevo RIGI para producir litio en la provincia de Catamarca. Se trata de una inversión de 709 millones de dólares que estiman va a generar más de 4.000 puestos de trabajo. Según precisó, el ministro de Economía será el proyecto de la sucursal dedicada de LIEX, Sociedad Anónima, que es una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas en Fiambalá. Además, Caputo dijo que los estudios presentados indican que hay recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva. Desde el sector textil denuncian que por el aumento de los alquileres y servicios, las cooperativas se ven obligadas a trabajar en negro.
Mientras los comercios minoristas liquidan prendas hasta el 50% de su valor original, la industria tiene desocupadas 6 de cada 10 máquinas. Las cooperativas son las que más sufren porque están aumentando los servicios y también los alquileres y temen pasar a la clandestinidad. Es el caso de los costureros de la UTEP. Gisela Carrasco, referente de los mismos, nos contaba.
El sector textil viene siendo muy atacado, muy afectado, no solo por las medidas que tomó este gobierno, ¿no?, que son la apertura de importaciones, además de eso, la pérdida de poder adquisitivo de la gente, se perdió, se bajó, hay otras prioridades esenciales a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sostener nuestras cooperativas de trabajo. Cuesta el doble porque los alquileres subieron, porque los servicios suben, los empuja cada vez más a la clandestinidad, que es algo es un lugar a donde nosotros no queremos volver.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
En el gobierno nacional dicen que el viceministro de Justicia vuelve el viernes después de ver a la selección en Estados Unidos. Santiago Viola fue fotografiado en la tribuna del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Según trascendió el funcionario de Milei, dice que viajó con fondos propios y en uso de licencia. Y este es el estado del tiempo en la zona de Deró, en la provincia de Buenos Aires. El cielo está nublado, 12 grados la temperatura, humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia. Provincia.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501. 221-604-9712.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia.
La pasión puesta en juego.
Es tarde, es tarde.
¡Gracias!
acá estamos en el Deportivo, calentando motores. No sé cómo lo vive la gente, cómo lo vive cada uno, dónde lo van a ver. Es un horario donde, bueno, mucha gente está trabajando, algunos cortarán. Hay todo un sistema también en la Argentina donde algunos, porque acá cada uno va tomando decisiones. Veía, ayer me contaba mi hijo que van a suspender las clases más temprano.
Mañana el jardín, una hora y pico antes, estamos autorizados.
Claro, casi todos los colegios. Casi todos los colegios hay una decisión deliberada a los chicos para que puedan ir a ver el partido. Son hechos históricos. Yo insisto siempre con lo mismo.
En tu caso ultimaste a varios que si no están a tal hora, en tal lugar, no los pasas a buscar. Sí. O sea, vos seguís.
Sí,
no
sí,
están en las esquinas,
el tren pasa una sola vez. Por
hasta las 15 vamos a estar acá y a las 16 tenemos que estar en otro lado sentados mirando el partido.
¿En qué momento se sientan a ver la previa?
No llego a ver previa.
No llego a ver previa.
Lo que me juega a favor, porque
te pone muy nervioso.
Me pone muy nervioso. La verdad que me pone nervioso. Sé que la previa empezó hace una semana, porque los medios están todo el tiempo. Vos fíjate cómo se levantó la programación hasta de los canales de noticias. Vos ponés los canales de noticias que habitualmente ves y están permanentemente con el Mundial. No hay otro tema. No pasa nada en la Argentina. Este partido es histórico y bueno, es muy acaba de terminar recién el entrenamiento o una parte del entrenamiento de la selección argentina y ahí está Diego Sánchez, nuestro compañero que está acompañando a la selección argentina en el entrenamiento de la selección y además con la palabra de los futbolistas. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Sergio. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están?
Bien. Entrenamiento que creo que se sigue desarrollando, porque estoy viendo alguna imagen, pero que me parece es el entrenamiento donde el técnico va a determinar el equipo para mañana. Algunos dicen con cambios.
Sí, se especulaba. Igual muy pillo Scaloni también, de mandar a hablar a McAllister, a De Paul y a Montiel, justamente las tres. Dos de los dos mediocampistas, los dos se hablaba de que podían salir del equipo para darle paso a Nico González u otro jugador por ese lado, el caso de Thiago Almada. Bueno, mandaron a hablar a De Paul y a McAllister, quizás la ratificación de que mañana van a jugar, más allá de las especulaciones de todos nosotros, de la prensa internacional, de los hinchas. Y bueno, Montiel, por primera vez habla Montiel, previo a un partido tan importante, así que bueno, los entrenamientos no dan muchos indicios del probable 11, no hay pistas, solo se ve la parte de la entrada en calor, de algunos juegos con pelota, donde los futbolistas empiezan con la movilidad, por eso Scaloni siempre juega al misterio, pero muy pillo, la verdad el DT en eso también hay que sacarse el sombrero, mandó a lo que todos los periodistas decimos que pueden salir del equipo, los mandó a hablar y yo diría que no va a haber muchos cambios.
Pero viste, nosotros digo
que quiera dar el técnico.
Además de analistas deportivos, somos psicólogos, vedores, y todo ese tipo de cuestiones. No sé vos en el entrenamiento, entiendo que había 700 micrófonos, manos estiradas. Por la tele, o sea, alguien que está a cuántos, miles de kilómetros, por la tele. El tono y la caripela de De Paul, fíjate, ya lo que analizamos, ¿no? No eran el más lindo de todos. No lo sé, ¿eh? No digo nada. Mira que estoy analizando. Yo digo, el tono de las respuestas y la caripela de De Paul, que siempre es un canchero hermoso.
¿Pero vos que pensás que se lo imagina o que ya le dijeron algo?
No los tengo ni idea. El tono era de un jugador que... Dudamel.
Es que De Paul sabe que puede salir del equipo, lo mismo McAllister.
Él sabe que está abajo.
Saben que pueden salir del equipo. El tema es veremos qué hace Scaloni. Scaloni no confirmó el equipo todavía a los jugadores. A los jugadores no se lo confirmó, siempre lo confirma en el día del partido. Veremos si en este caso cambia, si ya hubo algún indicio, pero bueno, los futbolistas al menos admitieron que no tienen el equipo. Veremos mañana qué pasa si hay un... Obviamente el equipo necesita cambios, pero bueno, vamos a ver si hay... en una semifinal el DT dice, bueno, sale uno de los históricos, uno de mi base, uno de que estuvo conmigo desde el arranque y pongo pierna fresca, juventud. Bueno, veremos por qué opta, pero bueno, hoy hablaron justamente los jugadores que están ahí en discusión si salen del equipo y Montiel, que hasta aquí no había hablado, no se había pronunciado, no había charlado ni un segundo con la prensa, de repente, que también es uno de los puestos en duda por los bajos rendimientos de Molina, por los bajos rendimientos también que viene arrastrando Montiel y que Pero bueno, evidentemente fue una decisión del cuerpo técnico que y del grupo que hablen ellos jugadores. Justamente los que están en duda para mañana o los que pueden llegar a salir del equipo. Veremos qué decide Scaloni. Sí, obviamente ya se está palpitando, ya se vive, ya hay un poquito más de tensión, ya hay un poquito más de seriedad en los rostros. Quizá tenga que ver con eso también lo de Paul. Ya estamos viviendo clima de semifinal, clima de partido histórico, tenso, difícil, y que puede marcar de acá para adelante, no solo a este ciclo, sino también a lo que venga, ¿no? A lo que venga después en la era post-Messi. Lo cierto es que Argentina entrenó, ahora hay una caravana muy grande de hinchas, va el banderazo a la tarde. Y bueno, mañana se viene una semifinal tremenda, muchachos.
Escuchamos a De Paul justamente hace instantes en conferencia.
Bueno, para mí, nada, todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan. No sé, tienen un condimento especial en el cual me despierto un montón de cosas. Así que, nada, viviéndolo con, sobre todo con mucha alegría. Es una selección que nunca enfrenté, así que lo estoy viviendo eso, con mucha alegría, con mucha emoción, con mucha ansiedad, tengo muchas ganas de que llegue el día de mañana. Y después, respecto a la otra, la verdad que no lo sé, el técnico no dio el equipo, ustedes saben que no lo da hasta mañana, así que... Bueno, pero muy tranquilo.
Muy receptivo a toda esa energía que nos manda la gente. Un partido único, la verdad. Una semifinal de Copa del Mundo contra un gran rival, contra una gran selección.
Sí, el mensaje es el mismo. El mensaje del técnico fue puertas para afuera y puertas para adentro lo mismo. Es un partido de fútbol único porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Pero es eso, es un partido de fútbol, esperemos que venga la gente a disfrutar de un espectáculo y que bueno, que los argentinos cuando termine el partido estén muy felices.
Bueno, histórico, único, además eliminatorio, acá no hay, o sea, uno de los dos sigue, el otro se vuelve, o por lo menos juega por tercer puesto.
Sí, juega el sábado. Ese partido de la muerte, ¿no? No hay ni tiempo, ni motivación, ni nada, pero es un lindo partido.
Es un partido, además, cuando digo histórico, es que va a quedar en la historia del post-Messi, porque es el último partido, puede ser el último o el anteúltimo de Leo, el anteúltimo seguramente, porque sea lo que sea, va a jugar el fin de semana, sea sábado, sea domingo, pero sí puede marcar, así como estamos hablando hace 40 años del partido del 86, y vamos recordando cada vez que Argentina enfrentó a Inglaterra, y nos recordamos el 98 y el 2002 en fase de grupo, y este choque, y la cantidad de amistosos que se jugaron, se vuelven a ver las caras por una Copa del Mundo, o sea, no es poca cosa. Hablando de la gente...
Hay una línea...
Sí, sí.
Hay una línea que se baja desde el cuerpo técnico hacia los jugadores y se despliega hacia la prensa, esto de disfrutar, es un partido de fútbol, pero quien a veces cuesta creer eso también, porque ellos también empiezan a tener esa tensión. Digo, nosotros somos argentinos, ¿quién disfruta un partido de fútbol de esta envergadura? Es difícil, yo creo que los jugadores están entrando también, más allá de su experiencia, de la cancha, de su recorrido, de su mundial. Es un partido que se palpa, se percibe, uno hoy podía darse cuenta, ya bien terminó el partido, entonces tratan de bajar esa línea, seguramente la procesión irá por dentro. De Paul, que viene como un poco más tranquilo también en las zonas mixtas, ha bajado como ese perfil por ahí tan alto que tenía, pero bueno, es un partido que difícilmente se pueda disfrutar, salvo que se resuelva como se resolvió Croacia hace 4 años, pero es difícil, va a ser difícil disfrutar un partido, pero bueno, yo creo que hay una línea que se bajó de esto es un partido de fútbol, no mezclemos lo político, esto, lo otro, esto es un partido de fútbol, nada más que eso, disfrutemos. El tema es que, bueno, es difícil disfrutar un partido, una semifinal, que como bien yo lo escuchaba en la previa, es un partido histórico, y nosotros los argentinos lo vivimos así.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Por más que se quiera maquillar, se quiera dibujar, o lo que sea, nosotros lo vivimos, y ya se empezó a sentir esa tensión previo a una, nada menos que una semifinal de un mundial.
Escuchaba hoy a la ministra Monteoliva más temprano, que habla de cómo va a ser el operativo de seguridad después de la reunión de ayer. Escuchemos lo que decía.
Es muy importante porque en esta reunión del día de ayer, que participó obviamente la FIFA, el FBI, los policías de Georgia, policías de Miami también estuvieron participando, estuvieron las dos delegaciones de seguridad, tanto la de Inglaterra como la de Argentina. Entonces, es importante porque esos fueron los acuerdos del día de ayer para garantizar, por supuesto, siempre herramientas preventivas, ¿no? Cualquiera que entre o con botellas, que están prohibidas mañana las botellas, o en eventos, ya sea una bandera, ya sea una camiseta, un trapo, lo que sea, que tenga un mensaje de contenido político o provocación racial o provocación religiosa, ni político, ni racial, ni religioso, no se puede ingresar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además de haber diferenciado el día de mañana los ingresos que los simpatizantes argentinos van a ingresar por la puerta número 4, que es una de las puertas del estadio, y los simpatizantes ingleses por la puerta número 3.
Bueno, muchas medidas de seguridad, veremos, ¿no? Es alto riesgo, ¿no?, el partido de mañana.
Sí, pero ahí es más de lo mismo, porque en realidad todo eso que dijo se hace en cada partido. De hecho, yo he visto que hay gente que no le han dejado entrar, por ejemplo, una bandera de Maradona, que está fumando, y en cuero, otro trapo más. Eso es para todos los partidos. Acá se quiere hacer ingresar, sobre todo los simpatizantes que van a ir detrás de los arcos, de un lado que queden, agrupar. Hay una sugerencia, una posibilidad de agrupar a los ingleses y del otro lado a los argentinos. Ahora, ¿qué pasa en la zona media, en las zonas medias? O sea, uno compra la entrada, yo compro la entrada, ahora compro una entrada en una reventa. Y después yo voy a determinado sector y ahí puede al lado mío haber un inglés, un argentino, un indio, uno de Bangladesh. Entonces, me parece que ante el contexto y todo se quiere abrir el paraguas un poquito. Veremos mañana, cuando estemos en la cancha, cuando nosotros estemos ahí 4 horas antes, cómo se van dando los ingresos. Seguramente van a tratar de hacer ingresar por, como bien decía la señora, de agrupar e ir agrupando los ingleses de un lado, los argentinos del otro. Pero ¿hasta qué punto? Porque, insisto, uno compra y o vive en Birmingham y compra una entrada y te puede tocar al lado de los argentinos, porque eso está numerado, es por sector. Así que veremos, lo de alto riesgo es un poco por el boom que se armó mediático. Veremos mañana qué tan alto riesgo, qué medidas de seguridad se ponen, que hasta aquí algunas, la verdad, que fallaron. Veremos mañana a ver qué sucede, y después, bueno, charlaremos si estuvo bien, si estuvo mal, cómo se ubicó la gente en un estadio que es muy grande, es inmenso, tiene muchas entradas, y de hecho los hinchas en los anillos, en muchos sectores, se cruzan. Entonces, bueno, veremos de qué manera organizaron los tickets y los ingresos, y por cuáles puertas, porque generalmente no es que hay 10 puertas.
Me contó puertas, así que bueno. Alguien que está dentro de la selección, que también hay la intención, un primer atisbo de bajar revoluciones y cuidar mucho lo que se dice, porque hay varios jugadores que trabajan allá y tienen que volver. Ya alguna vez le pasó a Enzo Fernández.
Sí.
Y no terminó bien la cosa. Está McAllister, por ejemplo, tiene un bebé.
Que nació en Inglaterra.
Trabaja allá, Dibu Martínez.
Cuti Romero.
Lisandro
Martínez.
Bueno.
Casi la mitad del equipo juega en Inglaterra.
Hay charlas de este tema donde hoy fueron a hablar 3 jugadores, donde de ninguna manera medirse, pero tener cuidado con los límites, con las canciones y con lo que se dice, porque forman parte también de esto.
En el Mundial pasado, ¿se acuerdan la canción que cantó Enzo Fernández? Cantaban todos, creo que era la de Francia. Que era discriminatoria, sí. ¿Se acuerdan? Racista,
sí, eso era
xenófoba.
Diferente igual, era diferente.
Pero él tenía un compañero, creo, francés, sí.
y varios,
y se armó una cuestión hasta disciplinaria para con Enzo Fernández.
Sí, pero me parece que hay mucho de nosotros también, de este lado. Me parece que allá no, a los jugadores argentinos los respetan mucho, no se vive el clásico, hay muchos ingleses me tocó, de hecho, estar ahí, recorrer. Hay muchos ingleses que directamente no saben dónde quedan las Islas Malvinas. Se mezcla todo a veces, entonces hay mucho respeto a al arquero, a Pickford, le preguntaban y medio que miraba como diciendo, ¿qué me estás preguntando de la rivalidad? Sí, son dos potencias del fútbol, pero me parece que nosotros, de este lado, después podemos analizar y debatir si está bien, si está mal, porque los motivos, las razones, es mucho más de nuestro lado que el de ellos. Oye, me parece que a los futbolistas argentinos sí. Se lo respeta muchísimo, al fútbol argentino se lo respeta muchísimo, y sobre todo cuando uno puede percibir que habla, y habla incluso con algunos colegas, de la forma que cubren Argentina, lo que hablan, si uno prende, ve hablar generalmente a los exfutbolistas que hoy comentan en las principales cadenas británicas, siempre elogiando a Argentina, hablando bien del futbolista argentino, y los futbolistas argentinos, justamente de la selección, son muy, muy respetados en todo el Reino Unido. Así que me parece que hay veces que tienen mucho más que ver con nuestra idiosincrasia de buscar enemigos, que un poco lo hablaban, creo que ustedes también, esto de buscar enemigos, de siempre tener un rival.
Sí, eso un poco. Creo que tenés razón. Y otro poco tiene que ver con que los países poderosos que fueron, digamos, han tenido colonias o han tenido este tipo de actitudes en el mundo, tampoco hacen un mea culpa de, che, nos portamos mal. Y eso es lógico. También es cierto que la población no tiene la culpa de las decisiones que toman los representantes, aunque votan a esos representantes, ¿no?
Ahora, pero ¿qué tiene que ver Harry Kane con Thatcher?
Está bien, pero es lógico que nosotros nos sintamos dolidos porque sentimos que parte de nuestro territorio está siendo ocupado ilegalmente.
Eso es verdad.
Y también es cierto que en ese momento tuvimos un presidente de facto que mandó a un montón de nenes, porque eran nenes, obviamente, a pelear una guerra de una locura absoluta, y muchos dejaron la vida ahí. Bueno, pero
es otra historia.
Está bien, pero los heridos somos nosotros, no ellos.
No, y además hoy escuchaba
Lo mismo pasa con Francia, Bélgica. Yo el otro día miraba a Bélgica, que le dio vuelta al partido a Senegal. Bueno, estamos hablando lo mismo. O sea, Holanda, digo, son todos países imperialistas, colonizadores, que han arrasado por varios continentes. Por ejemplo, África. Bueno, ni hablar en otros puntos del planeta. Uh-huh. Pero bueno, es parte de la historia de cada país. Ahora, el tema es que hay un punto, hay un momento que se mezcla todo, y ahí, bueno, ahí empiezan, quizá con esto que decían, ¿no?, que se intentó bajar como un decibel en las declaraciones, seguramente se cuidarán en las canciones, el hincha es el hincha, digo, me refiero a los protagonistas, así que bueno, me parece que pasa todo por eso. Igual la verdad, la única verdad, va a empezar cuando mañana empiece el juego, y ahí va a ser, en definitiva, lo más importante, al menos por esos 90 o 120 minutos. Sí, estamos ante una semifinal. Si antes de venir al Mundial decíamos de un lado Francia-España, Argentina-Inglaterra...
No, y la FIFA aplaude, ¿no? Bueno, los poderosos, plata.
Atenti que el astrólogo dijo que Inglaterra no sale campeón.
Bueno, ojalá.
No sé si ahora o en la final, dijo que no sale campeón.
Último de esto que escuchaba hoy, acuérdense que Marruecos-Francia también fue de alto riesgo. Marruecos-Francia generó focos de conflicto en París también, porque por supuesto hay una enorme cantidad de marroquíes que están viviendo en Francia, y también hubo una seguridad muy especial. Digo esto para que no pensemos que solamente es Argentina-Inglaterra. Y hoy escuché al técnico de Inglaterra diciendo que él creía que todo lo que se hablaba extrafutbolístico era un combustible emocional que usaban los argentinos para agregarle un poco más, no sé, de épica a lo que puede llegar a ser una victoria, que él solo pensaba en lo futbolístico. Así que esto también llegó a oídos del técnico de Inglaterra. Dieguito, te vamos dejando, vos seguís camino, y bueno, y a la tarde te escucharemos en la revancha, y mañana será todo tuyo desde Atlanta.
Listo, abrazo grande para todos.
Abrazo grande. Bueno, Dieguito Sánchez, con esta pelota viajera que nos va acompañando permanentemente durante esta Copa del Mundo. No dijimos nada, en un rato se juega la otra semifinal, en un rato juegan Inglaterra y Francia. No les pregunto a ustedes, ¿Inglaterra o Francia?
¿Yo qué prefiero, si llegamos a la final?
Perdón, Francia o España. Francia o
me
España.
Me gustaría España, creo que Francia.
Yo también.
Sí, llegamos a la final.
Si llegamos a una final, preferiría España.
Yo también, obviamente, prefiero España.
No quiero enfrentarme más a Francia.
Todos queremos el ir a Mbappé.
Bueno, no, este, no, Mbappé, Dembélé, a todos.
Hoy juegan a las 4 de la tarde. Sí. Hoy juegan.
¿Llegás
a las 4?
O...?
Sí, sí, llego, obvio que llego. A las 4 de la tarde entonces se juega la otra semifinal. Y ayer escuché que alguien dijo, también, recordando el Mundial 90, ustedes son muy chicos, no sé si se van a acordar.
No, yo no lo vi.
Bueno, sí lo vi. Argentina llegó a la final. Del otro lado de la llave, ¿quién venía? O sea, Argentina llegó a la final del 90. ¿Quién venía en la otra semifinal?
¿Y Alemania ahí?
Inglaterra.
Mirá vos.
Y jugaron, me acuerdo como si fuese hoy, definieron por penales, el partido terminó creo que 1-1 y fueron a penales. Inglaterra y Alemania. Pasó a Alemania y la historia conocida de la final del 90. Podría haber sido una final del mundo en Italia entre argentinos e ingleses. Ese hubiese sido el partido más importante de todos los tiempos.
A 4 años de ese partido, a cuarto de final en México.
A 4 años del partido en México. Bueno, eso fue el Mundial del 90, donde Argentina jugó con Alemania, pero que estuvo a un penal de jugar la final del Mundial con Inglaterra.
¿Qué dirá mañana Canullán?
El señor Canullán, que es nuestro oráculo durante toda la Copa del Mundo.
Pero es mañana, tiene que decirlo.
Vos dijiste que él, el
astrólogo.